Y ha muerto Evgeny Prigozhin, el líder ruso del grupo de mercenarios Wagner. El avión en el que viajaba se estrellaba en la región de Tver, al norte de Moscú.
¿Куда он падает?
Ёб твою мать!
Ебля!
Сука!
Se ve perfectamente en un vídeo del que estamos escuchando el sonido como un avión efectivamente cae en picado desde el cielo y se estrella, ¿no?, al llegar al suelo. En ese avión viajaban tres tripulantes y seis pasajeros y entre ellos estaba la plana mayor de esta milicia mercenaria, entre ellos también el número dos del grupo Wagner, Dmitry Utkin. Wagner, el propio grupo de mercenarios, les ha dado por muertos, aunque faltan, eso sí, las pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que haya sucedido dos meses después de que intentasen un golpe de Estado en Rusia, pues hombre, hace que todos pensemos más o menos lo mismo, ¿no? Por mucho que sea muy difícil de demostrar qué es lo que ha podido pasar realmente, ¿no?, en este vuelo. Te recuerdo, esa rebelión, efectivamente hace dos meses, de Prigozhin, que llevó los tanques a 300 kilómetros de Moscú, a 300 kilómetros del Kremlin, hasta ahí llegó, y en ese momento se paró y dio marcha atrás. Bueno, la propia milicia señalaba en sus redes que el avión había sido derribado por la defensa antiaérea rusa, mientras otras hipótesis indican que el accidente ha podido ser provocado desde dentro del avión, con algún explosivo que viajaba en ese avión. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no duda de que la muerte de Prigozhin es obra directa de Putin.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
Y es que ya conocemos lo que opina Putin sobre los que considera enemigos o traidores.
Esos que preparan y organizan rebeliones militares, que se alzan con armas contra sus camaradas, traicionan a Rusia y responderán por ello.
Podemos hacer un repaso rápido de esa lista negra de Putin, que desde luego ha ido en aumento a lo largo de los años. De todo, opositores políticos, periodistas, militares, espías, muchos de ellos, muchos han muerto asesinados o de repente en lo que parece una muerte accidental, pero que no tiene explicación. Fue el caso del líder opositor ruso Boris Nemtsov. Recibió cuatro disparos por la espalda. De la misma manera acabaron muertos también años después el gobernador de Magadán, del extremo oriente ruso, también una abogada en derechos humanos, políticos, periodistas, todos muy críticos con el Kremlin. No solo los disparos terminaron con diferentes opositores de Putin. Otro método conocido es el envenenamiento. Muy sonado fue el intento de asesinato del exespía ruso Alexei Skripal en 2018. No sé si recuerdas el caso, es posible que sí, ¿no? Apareció junto a su hija en un estado catatónico en la localidad británica de Salisbury. La policía pidió incluso a la población ayuda para localizar a los sospechosos.
Both suspects are approximately 40 years old. They are both Russian nationals and they were traveling on Russian passports.
Hablaban de sospechosos de unos 40 años y de nacionalidad rusa que viajaban con pasaporte ruso y pedía eso, la colaboración de la población por si los habían visto. Y luego está el caso de Viktor Yushchenko, el expresidente de Ucrania, que fue envenenado con dioxina durante la campaña electoral de 2004. Y los efectos le dejaron marcas en la cara de por vida. Cuando le preguntaron si Putin estaba detrás, esto es lo que contestaba.
Tengo una respuesta para eso, pero no puedo decirlo.
El veneno también corrió por las venas del principal opositor, Alexei Navalny. Navalny actualmente está condenado a 19 años de cárcel acusado de extremismo. Ahora, la muerte del líder de los mercenarios de Wagner, pues como decimos, hombre, lo más raro es que sea una muerte accidental. Que Prigozhin haya protagonizado hace solo dos meses esa rebelión militar contra el Kremlin podría estar claramente detrás de la causa de su muerte.
No teníamos por objetivo derrocar el régimen existente, ni las autoridades legítimamente elegidas. Nos dimos la vuelta para no derramar la sangre de soldados rusos.
русских солдат.
¿Y qué análisis hacen de esta muerte, de lo que está pasando en Rusia, de lo que allí se dice, pues las personas que viven en Rusia y que analizan habitualmente pues las políticas de Putin? Vamos a saludar a Elena Bogus, es socióloga en Rusia. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido una sorpresa la muerte de Prigozhin?
No, para nada. Muchas personas, los políticos, expertos, sociólogos, etcétera, se asombraron cómo quedó vivo y cómo no fue liquidado inmediatamente después de este motín. Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, etcétera, etcétera, aunque no dijo su nombre, pero estaba claro quién encabeza el motín. Entonces, mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelara y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasó lo que pasó.
Pasó lo que pasó 2 meses después de esa rebelión y de que los tanques del grupo Wagner llegaran a pocos kilómetros de Moscú. Hubo una retirada y en aquel momento, efectivamente, Elena se nos contó que se había llegado a un acuerdo, que Prigozhin había firmado un acuerdo con Putin para que le permitiera salir del país, ¿no? ¿Nunca creísteis en Rusia que este acuerdo se iba a respetar? ¿Putin no respeta sus acuerdos?
No, eso sí. Yo creo que nadie hace mucho tiempo, hace muchos años, no cree en todo lo que dice Putin, porque, bueno, hay muchas pruebas. Cuando primero dice una cosa, después otra cosa. Primero dice que el Crimea es ucraniano y nosotros no tenemos nada que ver ahí. Después todos saben lo que pasó y así, bueno, hay decenas de testimonios cuando dice una cosa y hace otra cosa. Además, como Prigozhin desafió a Putin, a pesar de que Prigozhin tampoco dijo alguna vez que está en contra de Putin, pero él criticaba mucho el ejército y Putin es comandante en jefe del ejército. Así que la historia de nuestro país nos muestra que Putin no perdona a los traidores, no perdona a sus enemigos.
Pero Prigozhin conocía muy bien a Putin y desde hace muchos años. Se supone que no debía confiar, ¿no?, en la palabra de Putin y que habría tomado todas las precauciones. ¿Qué ha podido ocurrir?
Sí. Mira, pasó una cosa rara y yo creo que todavía no podemos juzgar, no podemos decir, mira, pasó esto, porque anoche hubo una gran discusión entre los expertos rusos, entre los políticos y, bueno, en general, la gente en las redes sociales, y más de la mitad suponieron que esto fue un espectáculo hecho por Prigozhin para imitar su muerte y esconderse con uno de tantos sus pasaportes en algún país del mundo. Esto nadie lo puede comprobar, nadie lo puede negar. Y tal vez algún día vamos a saber si fue verdad o no. Pero sí, efectivamente, me parece una cosa rara que un hombre así, que era el jefe de una compañía militar, voló en un avión con dos de sus suplentes, con la persona más cercana, que es Utkin, que es uno de los creadores de Wagner. Entonces, hay muchas cosas raras que todavía no se explican.
Es decir, que esta es una posibilidad que no deberíamos descartar, en tu opinión, Elena.
Sí, no debemos, yo no puedo afirmar que es así. Yo creo que lo más probable es que está muerto, pero no se sabe. No lo podemos confirmar porque incluso si van a identificar el cuerpo y decir que sí es él, volvemos a lo que ya hemos dicho, nunca podemos creer a 100% a lo que nos va a decir Putin, etc. Y bueno, suponiendo que Prigozhin durante muchos años era una persona muy cercana a Putin, es raro que Putin hasta ahora ni siquiera expresó condolencias a las familias del Prigozhin y otras personas que han muerto. Esto, la verdad, que se ve un poco feo y un poco raro.
Hay, por lo tanto, muchas incógnitas en lo que ha sucedido, pero lo que es cierto es que, en cualquier caso, ahora mismo el grupo Wagner está descabezado. No tiene a su líder y tampoco a los que eran sus sucesores naturales, puesto que todos iban aparentemente en ese avión. ¿Qué pasa ahora? ¿Se sabe qué puede pasar ahora con este grupo, con los efectivos de este grupo, con la capacidad militar que tenía también el grupo Wagner?
Mira, yo pienso que esto quedó claro hace 2 meses, cuando declararon que el grupo Wagner ya no existe. El grupo Wagner son los mercenarios, y a pesar de que sí, allí hay algunas personas muy fieles personalmente a Prigozhin, etc., si hablamos en general, son mercenarios y van a combatir con cualquiera quien les va a pagar. Así que pueden tener varias opciones, algunos pueden entrar al ejército. Además, en Rusia hay varias compañías militares privadas, pueden entrar ahí, pueden jubilarse, puede ser que va a quedar un fragmento que va a seguir haciendo las cosas en África, en alguna otra parte del mundo, etc. Lo que sí está claro que se va a fragmentar y no va a participar como un grupo en la guerra con Ucrania, etc., pero va a quedar como un mito.
Como un mito, dices.
Sí, como un mito va a quedar este grupo y va a quedar Prigozhin, porque para algunas personas, bueno, yo supongo que Prigozhin no tiene muchos partidarios en el país, pero los partidarios de ideas de él son súper patriotas que consideran que habría que ser más fuerte en Ucrania, que habría que aniquilarlo como el país, etcétera, que consideran que Putin es demasiado blando y probablemente Putin está poniendo en su lugar a este tipo de gente. Esto es una cosa. Otra cosa es que muchos se dieron cuenta cómo saludaron a las tropas de Prigozhin en Rostov, en otras ciudades donde entraron, porque Prigozhin dijo muchas cosas que son ciertas. Él criticó la corrupción en el ejército, mala administración, etcétera, etcétera. Y esto impresiona a la gente. Así que, y como dijo que era una marcha de justicia hacia Moscú, la verdad que mucha gente está tan cansada de Putin que estaban dispuestas a cualquier cambio, aunque sea Prigozhin, Diablo, cualquier otra cosa. Pero yo creo que lo más importante de lo que pasó ayer es lo siguiente. Bueno, nadie tiene dudas que esto no fue un accidente casual, que no fue, no importa qué va a decir la investigación. Suponer que una persona como Prigozhin va a morir por, no sé, un error del piloto, etcétera. Además, todos veían que el avión se estalló en el aire. Entonces, o fue derribado con un misil o tuvo una explosión, o fue una explosión adentro. Entonces, esto es un señal a todos que quieren desafiar a Putin. Y yo creo que esto es una de las consecuencias más importantes. Que Putin recordó que él todavía tiene fuerza y que va a castigar a todos los traidores.
Pues es el análisis muy, desde luego, preciso de Elena Bogus sobre lo que ha sucedido con la muerte de Prigozhin. Bueno, con esas dudas, por decirlo así también, con respecto a esto, a ver si, iba a decirse, a ver si la investigación aclara algo, pero ya ha quedado claro, Elena, también que es difícil que cualquier tipo de investigación nos aclare algo más de lo que ahora mismo ya sabemos. Es decir, el misterio probablemente continuará, pero en cualquier caso lo que ha sucedido ya le vale a Putin para reafirmar esa fuerza, ¿no?
Sí, claro. Lo que quedó claro después del motín, que Prigozhin ya no es una persona que importante que va a participar en la política rusa. Como no llevó este botín hacia el final lógico, de repente se paró y dijo, ah, ya, es suficiente. Espero que me entendieron, pero parece que no lo entendieron tal como pensaba, tal vez se sobreestimó, etcétera. Pero porque antes de esto, cuando él empezó a desafiar abiertamente al ejército, a Putin, etcétera, muchos suponían que sí, que él puede ser una figura importante en la política rusa, incluso presentarse en las elecciones presidenciales del año que viene, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todas esas ilusiones están descartadas. Como figura política, Prigozhin ya no existe. Y si tiene alguna importancia que de repente va a aparecer alguna vez en otro país con otro nombre, no sé, yo creo que eso ya no importa mucho.
Desde luego. ¿Y Putin ahora mismo es un hombre fuerte realmente en Rusia?
No, no. Yo creo que no. Yo creo que hace tiempo que Putin no es un hombre fuerte. Porque hace unos 4 años, yo creo, los centros de investigación sociológica dejaron de monitorear su popularidad porque empezó a caer. Ahí depende mucho cómo haces la pregunta. Entonces, la persona no puede estar en el poder más de 20 años y además meterse en una aventura como la guerra en Ucrania. No, Putin no es fuerte. Hace mucho que están hablando que hay mucho descontento entre las élites rusas, tanto en el nivel superior como a nivel de las regiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tal vez todavía no es demasiado débil para que alguien se atreva a hacer algo en contra de él. Y pues ahí vamos a esperar. Hace tiempo hay los rumores que Putin tiene cáncer y está por morir, tiene dobles, etcétera. Bueno, de eso yo tampoco puedo opinar porque no tengo fuentes confiables para decir si es verdad o no es verdad. Pero eso creo que no tiene mucha importancia porque políticamente ya se está debilitando. Y pues esta explosión del avión con Prigozhin es una muestra que él trata de mostrar que no, que él todavía puede decir su palabra, que no hay que descartarlo, etcétera, etcétera.
Elena Bogus, socióloga en Rusia, muchísimas gracias por atendernos y por este análisis de lo sucedido con ese avión en el que viajaba Prigozhin y también con la situación de Putin ahora mismo en Rusia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.